Kaixo, egunon, eta egunon zuri ere entzule. Bueno, aquí estamos, otro lunes más, ya poco a poco acabando el curso, en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla, en Alavedi Irratia. Bueno, y hoy hablamos de intersexualidades. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Nerea González Temprano. Kaixo, Nerea.
Kaixo, buenas.
Bueno, Nerea es cirujana pediátrica del Hospital de Donosti, también es investigadora y está a punto de terminar su tesis doctoral titulada Estudio del proceso clínico asistencial vivido por menores con desarrollo sexual diferente y sus familias en Euskadi, en la que ha realizado un estudio con numerosos pacientes que presentan algún tipo de intersexualidad. Es un trabajo codirigido por Ignacio Díez López, del Programa de Doctorado en Medicina y Cirugía de la UPV, y Jonemiren Hernández García, del Programa de Doctorado de Estudios Feministas y de Género de la UPV, que se basa en un trabajo iniciado por Osakidetza y Biodonostia. No sé si me dejo algo por ahí, Nerea.
No, perfecto.
Bueno, pues si te parece, empezamos por lo más básico, igual también para situarnos y situar a las oyentes, y es un poco que definas qué es la intersexualidad.
Vale, bueno, pues intersexualidad, definiciones hay varias, pero por empezar por alguna, la Organización Mundial de la Salud define las intersexualidades o DSDs, que se utilizan las siglas en inglés, pero que traducidas al castellano se tradujo como desarrollo sexual diferente, como entidades que conllevan una discrepancia congénita. Congénita quiere decir desde el nacimiento, aunque la mayoría o muchas de ellas no se perciban desde el nacimiento y se perciban a otras edades, pero hay una discrepancia entre el sexo cromosómico o nadal y anatómico. Por lo tanto, estamos ante una realidad biológica. Para entender todo esto habría que explicar un poco los términos relacionados con el proceso de sexualización. Si estaría, por ejemplo, el sexo cromosómico, que se establece en la fecundación, que serían los cromosomas, que definen el cariotipo, XX, XY, XXY, ¿vale? Hay diferentes opciones. El sexo gonadal, que sería la gónada que está presente en la persona, son bilaterales, ovario, testículo, ovoteste, y se desarrollan también intraútero muy precoces en la octava semana de fetal. Por otro lado tenemos el sexo genital, los genitales internos y externos. La organogénesis genital también es muy precoz, la novena semana intraútero, y hoy en día la exploración genital de genitales externos o la exploración ecográfica incluso prenatal es la que define la asociación, la asignación de sexo sociolegal, que es el siguiente concepto, sí, el sexo social. En el sexo social tendríamos dentro de él la identidad de género y la expresión de género. La identidad de género es la construcción social simbólica que cada persona hace de su diferencia anatómica, es decir, cómo se identifica el individuo. Si se siente mujer, hombre, intersexual, transexual, luego hay varias opciones o términos emergentes últimamente que también conviene conocer, pues como bigéneros, agéneros, personas del género fluido. En realidad es que se están visibilizando hoy en día y que conviene conocer. Además, relacionado con lo anterior, estaría el rol de género. El rol de género son las etiquetas que habitualmente están asociadas dentro de nuestro sistema social, a una masculinidad o a una feminidad, todo ello socialmente aceptada, ¿sí? Dentro de una sociedad en la que la feminidad y la masculinidad son los márgenes, son puntos contrapuestos, y las personas se sitúan dentro de un rol como definido.
Vale, y con todos. Ah, perdón, no has acabado.
No, luego, así, dos conceptos más. Uno es el sexo legal, que es el sexo que consta en el registro civil. Y luego tendríamos el deseo sexual, que es un concepto diferente. Es la orientación sexual de cada individuo, pues la persona con qué persona, qué otra persona siente atracción afectiva sexual, que es un concepto diferente.
Y bueno, nos comentabas al principio todas estas definiciones médicas, biológicas, ¿no? El sexo cromosómico, gonadal, genital. Que un poco da la impresión con estas definiciones de que el sexo biológico, en la mayoría de los casos, es algo que está científicamente determinado. ¿Eso tú cómo lo entiendes? ¿Lo entiendes así? O, claro, porque luego, además, con la segunda parte ya con la que nos comentas de bueno, esas otras definiciones, no sé si cuadra tanto, ¿no? Entonces no sé cómo lo entiendes tú.
A ver, definiciones de intersexualidad, luego hay más. Es un poco, no, pues médicamente cómo se ha ido organizando el cajón desastre que eran las intersexualidades. Se hizo una clasificación donde se clasifican dependiendo del sexo cromosómico y luego se van poniendo pues ordenadamente pues según las características hormonales, gonadales, la identidad y un poco para ordenar médicamente, que a mí me parece importante también para poder protocolizar y para poder aglutinar a los pacientes dentro de un sistema público sanitario que en principio está sobresaturado y que necesita unas actuaciones básicas para que todas las personas tengan una asistencia clínica esencial, cubierta.
¿Y qué clasificaciones se hacen? ¿Nos puedes explicar un poco?
Pues dentro de las teorías médicas, la clasificación que se utiliza es el consenso de Chicago que se llegó en 2006, que es una clasificación que es simple, está determinada por el cariotipo y que dentro del cariotipo, pues las DSDs o intersexualidades con 46XX, XY o otras otros cromosomas, ¿sí? Dentro de ellas se organizan también por diferentes factores hormonales, gonadales y genitales y cada entidad también tiene conlleva unos riesgos, una evolución definida, una posible patología a largo plazo. Entonces, por eso es importante también catalogar cada entidad por separado, porque sí que es verdad que tienen muchas de ellas evoluciones comunes. Luego hay otras definiciones que promueven, por ejemplo, la intersexualidad como si fuera una característica más de la persona, ¿sí? Pues hay familias, por ejemplo, asociaciones de familias que definen la intersexualidad como una característica más del bebé o el recién nacido. Pues bueno, es una otra manera de ver al final lo mismo, ¿no? Que es una diferencia morfológica que a futuro sí que puede tener algún matiz, pero que a corto plazo, en principio, se puede tomar como una característica más.
¿Y con qué frecuencia se suele dar la intersexualidad en los pacientes?
Pues el registro ha sido complicado hasta que se publicó el consenso. Y aunque en las últimas publicaciones sí que se estima que estaría entre 1 o 2.000 recién nacidos. Naciones Unidas lo sitúa más o menos entre 1,7% de la población a nivel mundial. O sea que, bueno, no es poco. Lo que sí que es bastante poco frecuente es recién nacidos que tengan una ambigüedad genital en el que los rasgos morfológicos de la anatomía genital no se pueda determinar hacia femenino o hacia masculino. Sí, eso es una condición que sí que es bastante rara y se sitúa entre 1 entre 4.500. Es diferente una intersexualidad a unos genitales ambiguos, que es poca parte de las intersexualidades donde se da esa ambigüedad genital.
Vale. Y tú, Nerea, bueno, todas estas definiciones que nos comentabas al principio de sexo genital, que al parecer es por el que se asigna el sexo legal, ¿no? O bueno, nos hablabas también de sexo gonadal, sexo cromosómico. No sé qué te parecen a ti de todas estas definiciones. Parece como que, por un lado, como que es el sexo es algo que está súper precisamente caracterizado por la medicina y la biología, ¿no? Con todo eso que nos comentabas. No sé eso tú cómo lo entiendes.
Pues uno de los objetivos de la tesis fue ese, ¿no? Recopilar un poco tanto la bibliografía reciente, porque ha cambiado mucho los planteamientos médicos y el proceso asistencial que se plantea a este tipo de pacientes en el ámbito médico, pero también recopilar un poco las teorías emergentes del ámbito social y de género que han ido pues cambiando y proponiendo matices a todas las teorías médicas.
Y en cuanto a la sexualidad, concretamente, ¿cómo se ha abordado o cómo se aborda hoy en día desde el punto de vista médico y no solo médico?
Pues, a ver, las conclusiones que sacamos, bueno, si quieres te explico.
¿Quieres explicarme un poco? Vale, ¿me quieres explicar ya tu tesis? Un poco ya los objetivos
no,
más
si
allá
quieres
de...
te explico un poquito el recorrido de las intersexualidades, porque sí que hay que entender que ha habido dos maneras de plantearlas, ¿no? Una manera más médica, que es lo que hemos comentado hasta ahora, una manera un poquito más pues desde las teorías de sociales y de género. En principio, son teorías que han ido históricamente paralelas, pero que es verdad que llega a un punto en el que convergen, porque ambas teorías llegan al punto al que tratan a una misma paciente. Se han ido desarrollando paralelamente también leyes que intentan regular todas estas decisiones que rodean a este tipo de entidades. Vale, tampoco es mi idea hacer como un recorrido histórico, pero bueno, por comenzar por algún momento, la diferenciación entre sexo y género se gesta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y la categoría de género significó una incorporación importante al análisis científico, sí, porque el carácter social y cultural de las identidades se le atribuyó al género. Lo cual puso en el centro del debate un sujeto, político mujer, totalmente jerarquizado, ¿sí? Otorgando importancia al cuerpo. Esta corporalidad, estos rasgos anatómicos, que se definen por genitales externos y otras características corporales asumidas dentro de la feminidad o masculinidad, tienen mucha relevancia si lo vemos en el contexto histórico en el que se fraguó. Es un contexto histórico que está lleno de desigualdades sociales, en el que esta jerarquía de sexos, pues junto con el antagonismo hormonal, cromosómico, cerebral, propulsó teorías que han marcado un poco la época y que justifican la discriminación que está fundada en la diferencia biológica. Es decir, aunque tengamos una base biológica que exista una diferenciación, luego por encima hay una justificación de una discriminación y una jerarquía social asociada. Por otra parte, luego tenemos también esa jerarquía sustenta un poco la formación de la familia, que es un núcleo organizador de la sociedad, como pues, un pilar de ordenamiento social fundamental. Además, hoy en día también tiene carácter legal vinculante. Entonces, llegado a este punto de la historia, lo que sabemos es que no existe correlación directa entre sexo y género, que además de la asignación del sexo está influenciada por multitud de factores, los determinantes anatómicos, genitales, gonadales, que no son absolutos y que encima están influenciados por otros factores, como puede ser pues las experiencias vividas, el plano psicológico, y al final toda la experiencia vital que nos que llevamos encima. Lo que se puede resumir como una influencia multifactorial. Y lo que la teoría de género un poco plantea, que me parece un planteamiento interesante, es si esta experiencia social puede influir en la neurofísica del género. Es como una pregunta, ¿no?, que está ahí. Es decir, si el desarrollo que al principio se vio como totalmente anatómico, funcional y biológico, puede estar influenciado por otros miles de factores sociales que están al mismo nivel que los factores biológicos. Pues como puede ser hábitos de nutrición, ejercicio físico, experiencias sexuales, relaciones sociales, hábitos de higiene. Todas estas, una lista interminable de factores que influyen al final tanto la corporalidad como el desarrollo psicológico de la persona.
O sea, que no es algo que esté tan predeterminado biológicamente, vamos. Bueno, Nerea, pues si quieres vamos aterrizando ya en la tesis. Y bueno, nos has comentado antes uno de los objetivos. No sé qué más objetivos tenías cuando empezaste con este trabajo. ¿Nerea?
Vale, pues uno de los objetivos era recopilar estas dos corrientes ideológicas, ¿no? Otro sería un poco describir los casos de intersexualidades en nuestra comunidad autónoma, en el contexto hospitalario, claro, y dentro de la salud pública. Se cogió el año 2006 porque ahí se publicó el consenso y a partir de ahí todas los casos de intersexualidad se han ido catalogando. Entonces tenemos un rango de 12 años, de 2006 a 2018. Los datos clínicos se cogieron de 2017-2018. Siempre son menores, edad pediátrica, ¿vale? Y siempre con un diagnóstico definido dentro de la clasificación. Objetivos, pues sobre todo revisar tanto los datos clínicos como valorar la satisfacción del proceso asistencial vivido por pacientes y familias, porque aparte de la recogida de datos clínicos, también se realizaron encuestas tras los consentimientos pertinentes a familias y pacientes. Entonces contamos con 67 pacientes y 24 encuestas.
Vale. No sé si nos quieres dar algún detalle más de cómo se ha llevado a cabo la investigación. Creo que ya nos has contado un poco, ¿no?
Sí.
Al final que has recogido los datos clínicos, encuestas y demás, o si quieres pasar directamente a las conclusiones que tú sacas.
Sí, pues las conclusiones del principio, pues la primera sería un poco que nuestra muestra, que se ha conseguido una muestra representativa de nuestra comunidad autónoma, que hemos hecho una base de datos, bueno, una recogida de datos posterior que seguirá su curso y que pues tiene una validez desde el punto de vista clínico. Clínicamente, así, una de las conclusiones es que en nuestra comunidad autónoma las intersexualidades de seres más frecuentes son las cromosómicas. Eso va un poco en contra de todo lo publicado, que donde la intersexualidad más frecuente es la hipertrofia renal congénita, que es la entidad más frecuente de todas, y en nuestro caso no fue así. Y luego, sobre todo, destacar los puntos de mejora. Los puntos susceptibles de mejora en el proceso asistencial. De las encuestas podemos hablar, en un primer lugar, del que la mayoría de personas encuestadas no habían oído hablar ni de la condición específica, ni de las intersexualidades o desarrollo sexual diferente como entidad común.
Entonces ellas...
Es algo a destacar, porque aunque se dé la información en las consultas, pues es algo que luego a largo plazo las familias pues no pueden reproducir y no pueden, no asimilan esa información.
Entonces, Nerea, perdona.
Dime.
Entonces, estas personas que están siendo tratadas, o sea, no son conscientes de que, o sea, de qué piensan que están siendo tratadas o cómo.
La mayoría no se situaban dentro de una intersexualidad o un desarrollo sexual diferente. Hay muchas que sí que conocían el nombre específico de su entidad, pero hay otras que seguían evolución en clínicas o en consultas de endocrinología sin saber un poco dentro de qué condición o qué condición estaban respondiendo o estaban catalogadas. ¿Sí?
Vale.
Aún así, la información facilitada por el equipo médico, que es otra de las preguntas que se preguntó en varias ocasiones de diferente manera en la encuesta, sí que se valora positivamente. Igual no es lo suficientemente concisa, detallada, como para que sea la primera fuente de información, así la principal, ¿no? Pues nombraban otras, internet, asociaciones de pacientes y entre otras. Pero sí que la información recibida por el equipo médico sí que se valora positivamente.
Vale, perdona, ¿eh? Nos estabas comentando las conclusiones que estabas sacando. Te he cortado aquí en el medio de la primera.
A ver, ahora te oigo mal, Stichu.
A ver, ¿me escuchas mejor ahora?
A ver, ¿ahora?
A ver, hola.
Sí, ahora sí.
Vale. No, nada, que te he dicho que te he cortado aquí en la primera de las conclusiones, que si quieres seguir contándonos las conclusiones que has sacado.
Sí, pues esto de la información es un punto a mejorar y tendríamos que plantearnos cómo un acompañamiento familiar y del menor durante el crecimiento, que eso en las especialidades pediátricas se habla de ello en la mayoría de publicaciones, ¿sí? Porque somos servicios que vemos a los pacientes o desde el nacimiento o desde la edad pediátrica, pero que los seguimos muchísimos años. Entonces, nuestro cometido sería pues propiciar ese acompañamiento familiar y del menor durante su crecimiento, pues porque es verdad que justo nuestros pacientes están en un periodo de crecimiento en un proceso de cambio. Otra de las conclusiones, así aparte, sería la genitalidad como factor determinante. Se vieron un poquito los criterios de normalidad de la morfología genital, las escalas que se utilizaban en las consultas de endocrinología, y se vio que no cuadran, aun siendo clasificadas por el mismo endocrino infantil. Entonces, lo que concluimos es que los criterios de clasificación genital, aunque se presuponen que son objetivos, siempre tienen cierto carácter de subjetividad, pues están influenciados por muchos factores y además a lo largo del tiempo son susceptibles de cambios porque estamos en un proceso de crecimiento. Y esto nos lleva, pues eso, a cuestionarnos lo que antes hemos hablado, ¿no? Si la experiencia social puede influir en la identidad final. Al final, si pensamos que la identidad sexual de cada persona se basa en una decisión personal, el sistema sanitario quedaría un poco al margen como observador y como con el objetivo de procurar un acompañamiento integral al proceso madurativo, pero individual de cada persona.
Bueno, nos has contado ya un poco, pero ¿cómo crees tú que sería lo ideal para tratar esto desde el sistema de salud público? Teniendo en cuenta también que es un sistema quizás público que no tiene tampoco todos los recursos del mundo, ¿no?
Yo creo que lo más importante al final es conseguir un grupo multidisciplinar donde se traten se vean a los pacientes desde diferentes puntos de vista. Es un proceso diagnóstico, terapéutico, pero a lo largo de la infancia, con un proceso de crecimiento dentro también del proceso, y en estos grupos pues todos los publicaciones lo que recomiendan es que estén representadas asociaciones, grupos de pacientes, profesionales del ámbito de la salud mental, personal implicado en el entorno incluso escolar del paciente, pudiendo alargarlo o ampliarlo a la familia, para que todas las decisiones que haya que ir tomando a lo largo de ese periodo, que es largo y de años, pues sean decisiones consensuadas con toda la información y basadas en un consentimiento informado que de verdad sea multifactorial.
Muy bien. ¿Y cómo lo ves? ¿Estás en ello? ¿Lo ves factible?
Bueno, en ello estamos. ¿Estamos?
Muy bien.
Hombre, la incorporación de fue la formación en género para profesionales sanitarios que estén implicados en estas especialidades o incluso en estudios universitarios de ciencias de la salud sería un punto importante para poder encaminar un poco desde un primer momento todo esto. Pero bueno, es verdad que tanto los grupos multidisciplinares como el trabajo de difusión que habría que hacer, difusión a nivel social, pues es algo que ya se está haciendo. Es decir, que bueno, que va en camino.
Bueno, muy bien, pues esperamos que este camino se siga andando. Y muchas gracias, Nerea, por contarnos pues las conclusiones y lo que has hecho en tu tesis y, bueno, mucha suerte. La defenderás dentro de poquito ya, ¿verdad?
Sí.
Pues
bueno, gracias por la difusión y nada más. De aquí, cuanta más gente sepa, más gente al final estará dentro del proceso.
Eso es. Y bueno, pues ya sabes que para terminar te toca elegir una canción. ¿Y qué canción nos has elegido para hoy?
Vale, elegí, sí. I Will Survive, dije, ¿no?
Sí.
Sí, es verdad.
Bueno, pues con I Will Survive de Aretha Franklin nos despedimos. Mía, mía, es que Nerea.
Dale, es que ricasco, Zuri. Agur. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking of how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Come on, girl, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to hurt me with goodbye, did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, 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 I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive, I'll survive. Hey. Expected me to be free while I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh no, walk out the door, just turn around now. You're not welcome anymore. Not you, the one who tried to crush me with goodbyes. Did you think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Yeah.
the strength that I had not to fall apart. I kept trying hard to mend the pieces of my broken heart, but I will survive. Yeah, take all the strength I had not to fall apart. I tried hard to mend the pieces of my broken heart. I spent so many nights feeling sorry for myself. I used to cry. Yeah, but now I hold my head up high. Now you see me. Somebody there, another tender little person still in love with you. Oh, so you felt like stopping by and expected me to be free? Yeah, well, I'm saving all my loving for someone who's loving me. Beat it. Get to stepping. Keep it moving.